90.1 Del Plata, la radio que vos escuchás en todo el país. Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos. En el galponcito, un galponcito en el que hoy se hizo un fastuoso brindis con el que los directivos de la radio agasajaron a sus artistas.
Sí, señor.
Es posible que todavía haya manises.
¿Había maní?
No, no había manises. Pero bueno, no había muchas cosas en realidad, pero fue hecho con mucho cariño y mucho amor. Va, al menos eso me imagino.
Sí.
Así que, bien. Yo hacía mucho que no asistía a un brindis así de tal relevancia, ¿no? Imagínense, y lo hicieron aquí. Mire que yo he estado en muchas radios, ¿eh? Así que he estado en brindis muy importantes, pero... Además, el detalle de que no hubiera bebidas alcohólicas. Claro, porque, sí, hay muchos que se embalurdan con dos cañas, ¿no?
Le hacen más de un programa por horario,
claro,
probando horario.
Claro, bueno, extraordinario realmente. Bien, ¿y alguna otra novedad?
No, más allá de esa, no. Ya baldeamos, igual está todo impecable, ¿vio cómo quedó?
Sí, sí, limpiamos con...
Así que este...
Recién con Esteban.
Sí. Así que mañana también estaremos aquí, no para brindar ya, sino...
No, para brindar ya después de ese brindis.
No.
Ya estamos
hechos.
Sí.
Sino para hacer el programa como cada medianoche aquí en Gorriti 5963. Mañana y el viernes y así.
Vamos entonces directamente a la parte conceptual de este programa, si usted lo desea.
Yo quiero hacer una denuncia.
Bueno, muy bien.
Ya que veo que ahora en los medios no hay más denuncias, no pasa nada. Entonces, voy a empezar yo con la primera.
Bueno, empiece de nuevo.
Basta de mezclar rubros gastronómicos...
¿Rubios?
Rubros.
Ah.
No rublos, rubros gastronómicos. Y voy a una fábrica de pastas, todavía no voy a decir cuál.
Ajá.
¿A comprar qué? Gnocchi, ravioli, lo que uno compra en una fábrica de pasta. Todo tiene gusto a pescado.
Porque venden pescado también.
Venden en el mismo local, pero del otro lado, en un mostrador, comidas para llevar.
Claro.
Y siempre tienen...
Y bueno, filets. Pero es, no son distintos rubros, son comidas para llevar.
No, señor, pero el pescado
algunas
no.
Algunas comidas tienen un gusto y otras tienen otro. Es inevitable que en algún punto puedan mezclarse. Buenas tardes.
Sí, buenas
Soy
tardes.
Soy la persona que atiende.
Sí, discúlpeme, a mí me parece sí. que si usted vende pescado, tanto usted como cualquiera otro que venda pescado, ya sea crudo o cocido... Hay que marcar una zona de exclusión alrededor del local.
Sí, sí, tiene razón.
Porque todo toma gusto al pescado. Si usted, por ejemplo, vende ropa, vende...
No, no vendemos ropa. Nosotros no. vendemos ravioles, tallarines, ñoquis, capeletis...
Sí, señor, pero...
calzones únicamente.
Todo tiene olor a pescado acá, señor.
Bueno, uno porque no puede... también vendemos pescado, señor.
Sí.
Y es imposible, tendríamos que hacer una mámpara.
Sí, una mámpara.
De hierro para...
No, de hierro no, basta que esté aislado.
No, no, señor, el pescado es muy penetrante.
Es muy penetrante.
Y sabe que son las manos de los vendedores también. Los vendedores, por ejemplo, está el vendedor, usted le pide, deme un pescado, ¿no es cierto?, un surubí.
Sí.
Muy bien, el tipo lo agarra. Este.
Sí, ¿cómo?
Lo agarra y se lo vende. Por ahí viene otro y se deme unos capeletti. Y con las mismas manos con que agarró
no,
su
señor.
Le agarra los capeletti, señor. Por más que se las lave, que se las desodorice, no, no hay caso.
Pero además que ya...
Ya lo atiendo, señora.
No, no, lávese las manos primero para atender a la señora. Además, ya en el ambiente está impregnado el olor al pescado.
En el ambiente, en el ambiente artístico.
No, en el ambiente artístico también, también.
Sí, sí.
Pero en esta fábrica de pasta después queda el...
¿Usted pertenece al ambiente artístico?
Pertenezco al...
Oh, sí, sí. La debe conocer a Susana Jiménez. Qué suerte que tiene usted. Bueno, ¿qué le vendo?
No, le decía que uno se va del local con la memoria... Por Dios que el olfato tiene memoria.
Ah, no, no, yo no me acuerdo de nada. Por el olor no me acuerdo de casi nada.
Bueno, pero... Usted, por ejemplo, va a fábrica de pastas, recuerda el olor a pescado que olió allí. Y después, toda vez que se cruce con una pasta, evoca ese olor. Solo su cerebro, la memoria...
No me diga.
Empieza
¿Y qué,
todo...
¿Y la... qué se puede hacer? ¿Puedo ir al médico?
No, no hay manera.
Digo, doctor, mire, mi cerebro me evoca un olor a pescado que no se puede estar...
Sí, eso sabe por qué es... ¿cómo se llama usted?
No importa. No importa, yo no le doy confianza a los...
No, pero para mí las personas importan.
A los clientes. Parezco Rolón.
Sí, sí. Para mí las personas importan, por eso te pregunto tu nombre.
Bueno, Natalio.
Bueno, Natalio...
Natalio Pesia.
Te felicito. Natalio, vos fuiste muy sometido...
Sí.
Al olor, al olor a pescado.
Ah.
Durante mucho tiempo fuiste expuesto a ese olor.
Entonces, bueno, yo trabajé en pescaderías.
Y claro, ¿no ves?
Muchas pescaderías.
Encima. Entonces sí. se distorsionó el objeto con el olor. Vos ahora, por ejemplo, te muestro, yo te estoy tuteando
sí,
para
claro.
entrar en confianza.
Claro.
Pero si yo te muestro esto, ¿qué olor tiene para vos?
A pescado.
¿No ves?
Claro, pero eso es un pescado.
Bueno, en este caso sí. Pero, por ejemplo, si yo te muestro esta naranja, ¿a qué tiene olor?
Ah, a ver, déjamela oler.
Sí.
A pescado.
A pescado.
Es que vos a lo mejor no te lavaste las manos.
No, sí.
Pero recién me mostraste un pescado, me parece. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Subsecretaría de Salud Pública, encantado.
¿Hay una subsecretaría de Salud Pública?
Tendría que haber.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Encantado, ¿cómo está? Mire, estoy indagando el grado de higiene...
¿De higiene?
De todos estos comercios y noto que deja todo que desear.
No sé, ¿con qué lo notas?
Bueno, sí. Por empezar, en esta verdulería, ¿dónde está el baño?
No, no hay baño.
Momentito que voy a anotar esta frase incriminatoria.
No.
No hay baño.
Hay baño para...
Usted, señora, ¿por qué no me firma como testiga?
Mire, a la señora no la moleste que es mi madre.
Ah, sí, sí, dice que sí, que me va a firmar.
Sí, no. El baño es para el uso del personal de la verdulería.
Ah. Oh. ¿Tiene ahora... personal en la verdulería? Me imagino que no.
No, soy yo el personal.
Ah, claro.
Por ahora soy yo. Estamos igual en expansión.
Bueno.
De todos modos, sí. Ante una urgencia...
¿A qué le llama una urgencia?
Y alguien...
O sea, ¿quién determina el grado de urgencia?
Y una persona que invoque el carácter de urgente a determinada situación...
No, no, pero ¿quién decide si es en verdad urgente o no? ¿Quién toma la decisión? ¿UD?
Y sí, yo soy la persona responsable del local. Ah, bueno, pero si usted me dice... ¿Robledo era su nombre?
No.
Bueno. Si usted me dice...
Me confunde el olor.
Estoy urgido.
No estoy urgido.
Bueno.
Es un tema de conversación.
Bueno, está bien, pero si usted me lo dijera, yo le diría, Robledo...
No, mire, no, pasa no, la ley no puede pasar por su buena voluntad. Usted tiene... aquí hay una disposición nueva que acaba de salir ayer.
¿Cuándo? Bueno, ayer, señor.
Junta con muchas otras.
Sí.
Que dice que es obligatorio tener un baño. Aquí o donde sea.
Bueno, tiene que dar un tiempo a construirlo, no la puede.
No, no tenemos que dar un tiempo.
No lo puede reglamentar.
En el momento en que entra la ley en vigencia, ya es obligatorio. No, no le podemos dar un tiempo. Usted, por ejemplo, usted es ladrón, está robando.
Sí.
No le podemos dar un tiempo para regenerarse.
No, pero señor, no. Son cosas diferentes. Las
ahí
leyes...
en este momento se detiene el celular de la policía.
Así como usted dice, ¿quién define lo que es urgente? Yo le pregunto, ¿quién define lo que es un baño? Yo le puedo decir que el baño es
no,
esto.
No, la ley.
No le digo es esto, el baño.
La ley,
se termina
la ley,
el asunto.
La ley. Los lugares privados.
Es medio ambigua la ley hasta ahora. Sí, es un poco...
destinados a la higiene y otros íntimos menesteres se llaman en este código baños.
Bueno, para mí, el atrás de aquel cajón responde a los requisitos que usted dice que es,
el atrás
que nombra como un baño. El atrás de aquel cajón de los zapatos,
no,
están
no.
Los zapallitos, atrás.
Exceptúase expresamente el lugar llamado atrás de aquel cajón.
Bueno, no, señor.
Que suele servir para enmascarar abusos incalificables.
Mire, en los años que tengo la verdulería, nunca, lo que se dice, nunca...
Ahí viene una mentira.
Tuve un reclamo o una situación incómoda con mis clientas a las que amo. A las que amo le digo en un sentido...
O sea, las que no aman, no. Sí. Ya.
En un sentido figurado.
Clases de clientas. Las que ama y las que no ama, que no tienen derecho a ingresar al baño.
No, señor.
Hace muy bien.
Yo le digo que... Usted pregunta en el barrio, pregunte por Arturo, el verdulero.
Ah.
Y todos le van a decir, Arturo...
Que nada, no van a decir absolutamente nada. Bueno, muy bien, pero el tema de esta monografía es...
No hay que mezclar.
No hay que mezclar, pero por razones de salud.
Puede ser.
Como subsecretario de salud, tengo la obligación de clausurar inmediatamente este local o lo que fuere.
No, lo que fuere, no. Usted tendrá competencia. ¿Cuál es su área de competencia?
Esta.
No, no, usted me detiene. Tiene que aclarar un poco más, porque va a un kiosco, va a cualquier lado.
Cualquier comercio
sí.
Entra dentro de mi competencia.
Mire, como la verdulería no
acabo
es...
Acabo de que ve aquella farmacia que está cerrada.
Sí.
La cerré yo. Acabo de clausurarla.
¿Y qué quiere, que lo felicite?
Por venta de productos sin receta.
Bueno, pero ahí venden paraguas, por ejemplo.
Bueno, sin receta.
Y sí, ¿cómo van a ver? No hay receta.
La acabo de clausurar, señor.
Pero la farmacia de Don Alberto es un clásico en el barrio.
La acabo de clausurar. ¿Cómo quiere que se lo diga?
Bueno, sí, ya me lo dijo. Me parece una vergüenza.
Esperé que alguien comprara un paraguas, justamente. Y al ver que Don Alberto se la daba sin receta...
Sí.
Me refiero al paraguas.
Sí. A la paraguas.
A la paraguas. Ahí nomás saqué la faja. Mesa que la faja.
Ah, señor.
Y clausuré la farmacia.
Pero no puede ser. Mire que usted pregunta por el barrio, por don Alberto.
Sí, ¿qué me van a decir?
Y le van a decir...
¿Usted se cree que yo
don
no tengo
Alberto...
nada que hacer que andar preguntando por este o aquel comerciante por el barrio? Señor.
Sí, porque acá somos todos muy...
Acá, como subsecretario de... No me acuerdo qué era.
De salud, me dijo.
De salud. Tengo derecho de clausura... en forma inmediata.
No, pero usted...
sin juicio previo.
Se toma atribuciones, no es una cuestión judicial. ¿Usted se toma atribuciones?
Que, no? Sí.
Que me parece que no tiene. ¿Puede establecer alguna...?
Las tengo, sí. Las tengo, buenas tardes. ¿Ve aquella ferretería que está allá?
Sí, qué buena vista hay desde acá. Se ven todos los comercios. Sí.
Sí. ¿Ve que tiene la persiana cerrada?
¿La clausuró usted?
Acabo de clausurarla.
La ferretería de don Gervasio.
Efectivamente.
Es una vergüenza lo que usted hace. Usted pregunta por el barrio, por don
Vendía,
Gervasio.
Vendía tuerca de contrabando.
No, señor. ¿Cómo sabe que eran
tuercas
de contrabando?
Tuercas inglesas con rosca izquierda. De contrabando, sin tener el correspondiente certificado de importación.
Sí, pero lo que pasa es que las importó hace tiempo. No tiene mucho movimiento la tuerca inglesa.
Acá,
no va a guardar el baile.
No hice más que esperar a que alguien comprase una tuerca inglesa y al pedirle yo la receta, etc.
No, usted se le están mezclando los rubros también a usted en su propio pensamiento. Una cosa es una ferretería, otra cosa es una verdulería como esta.
Ajá.
Y otra una farmacia.
A ver, ¿dónde están los artículos con precios cuidados?
No, ahora hay menos precios cuidados.
¿Cómo? Yo leí, escuché en Radio Nacional que los precios cuidados seguían.
Sí, seguían, pero con
Muy
menos
bien.
Productos.
¿A dónde están los precios cuidados? Veo que usted los cuida, pero los cuida para usted.
No, acá tengo la banana, está en precios cuidados.
¿Qué banana?
Esta. Esta es la de precios cuidados. Después tiene la...
La otra.
La otra.
La Bonaglia.
La Bonaglia, que es la ecuatoriana.
Esta está verde, señor, la de los precios cuidados.
Bueno, los colores es una discusión que uno puede...
No,
puede
verde llegar... en el sentido de que no está madura, de que si alguien come este fruto,
sí.
Fenece.
Mire, lo que la gente hace en su casa con la verdura, si se la come o no se la come,
bien.
Es un asunto de cada uno.
Voy a proceder a clausurar este negocio tal como lo amenacé. No bien ingresé en él.
No, mire, a mí me llama la atención que una persona con el carácter que usted ha demostrado desde que entró por esa puerta, con la prestancia de buen funcionario que veo que tiene, con la bonomía que puedo ver en sus ojos, que proceda de este modo sin
suélteme,
antes...
Suélteme, señor. Artículo primero, suélteme.
No, digo, sin antes pasar por algún trámite previo a una clausura, no,
bien.
Me parece algo insólito.
Dígame, así como periodista, ¿no es cierto? ¿Cuál es el caso más frecuente de negocio compartido, de rubro entreverado?
Hay algo que, bueno, por supuesto el clásico verdulería, carnicería
sí, sí, sí.
Eso es un clásico.
No, lo mismo también está en la atención médica.
¿Comparten consultorio?
Claro, consultorio. Dentista, odontólogo.
¿Sabe que yo una vez... es lo mismo, señor.
¿Ah, sí?
Sí, es lo mismo.
No, dentista...
Es como podólogo y pedicuro.
¿Cómo se llama el tipo que...? Otorrinolaringólogo. Ahí está. Eso me gustó.
Bueno, pero se dedican a la boca, los dos andan más o menos por la misma zona.
Tiene que andar por la misma zona.
Tiene que andar.
Claro. Cosa que ya que usted tiene la boca abierta, puede venir el otro facultativo. Estoy muy bajito hoy, ¿no?
Sí, tiene la silla casi...
Estoy sentado en el piso.
Está en un banquito. ¿Qué hace allá abajo?
No sé, esta silla la pusieron hoy para el brindis. A mí me gustó cuando habló el dueño de la radio.
¿Habló? No estuve yo
no
en ese momento.
¿Quién habló entonces?
No, no era, me parece.
¿No?
No.
El que dijo que los que habían comido que se fueran y los que no que se acercaran.
No. Ya. Rotación.
Bueno, ¿de qué estábamos hablando?
Bueno, de los negocios que mezclan las cosas. ¿Sabe cuál es el comodín ahora, el comodín contemporáneo? Usted va a ver un negocio de cualquier cosa. Mencióneme un negocio.
¿Qué?
Mencióneme un negocio cualquiera que abra.
Un bazar.
Un bazar. Puede agregarle una fotocopiadora. Usted abre un consultorio...
Consultorio médico.
Consultorio médico. Puede agregar una fotocopiadora.
Fotocopiadora incluso para fotocopiar al enfermo.
La fotocopiadora va con todo. Es como las papas fritas. Usted pone fotocopiadora, alguien va a llegar...
¿Para qué quiere la gente fotocopiadora?
No lo sé, pero todos tienen que hacer fotocopiadora.
Si están en cualquier parte, usted puede escanear en su propia casa, lo que sea.
No, pero veo que le dicen fotocopia de documento de
si
frente y de
reverso. Señor.
Fotocopiadora funciona siempre.
Buenas tardes. Sí. Para sacar una fotocopia, ¿qué tendría que hacer?
Primero tiene que tener cambio, porque si no, no le hace...
Ah,
¿yo qué dice?
Cambio de 100 pesos.
Solo con cambio, sí. 100 pesos la fotocopia. Es de alto contraste la nuestra, ¿eh?
¿Qué significa eso?
Que todo le sale lo blanco muy blanco y lo negro muy negro.
Ah, esto quemado te sale.
No. Con el contraste bien marcadito.
Sí, quemado.
Porque...
Mire, yo quisiera...
¿Qué pasa?
Mire, tengo unas fotos comprometedoras.
Ajá.
¿Cierto? Fotos comprometedoras de dos personas desnudas.
Ah, bueno. Se le mojó el piano, ¿no?
Y, bueno, yo quisiera hacer varias fotocopias que son para extorsión.
No, mire. Usted no me diga para qué es.
Siempre se le dice para qué, son para escribanía, para... Estas son para extorsión. Yo le voy a mostrar a las personas que salen aquí estas fotos y voy a llevar una cantidad X de copias.
¿Cuántas?
Y por ahora deme 20 para empezar a negociar.
¿20 de la misma o 20 de... son todas diferentes?
20 de cada una. Son tres distintas.
Uh-huh.
Esta...
Ah, bueno.
Ajá. Esta.
Caramba.
Y esta.
Buah.
Este soy yo.
Ah.
Este es, soy yo en un asado.
¿Usted es el de la parrilla o el otro?
Sí. Entonces, tiene que ser de alta definición.
Esto es altísimo.
Sí, claro, porque si yo voy a una persona y le digo, mirá, dame plata, porque si no esta foto va a recorrer el país. Y
no.
Si es que me importa, total, no se distingue nada.
No. Olvídese.
Yo tengo que decir, esto es esto y esto,
señor,
es aquello. Y aquello es lo de más allá.
Olvídese, acá nuestro eslogan es lo blanco más blanco y lo negro más negro.
Ahí está. Y veo que usted me interpreta perfectamente.
Perfectamente.
Entonces, yo voy a esta persona y digo, ¿ves? ¿Ves lo blanco?
Sí.
Bueno.
Y así todo. Entonces, usted quédese tranquilo, yo le hago las 20 copias. Ahora imagínese que a mí me compromete. Nosotros no tenemos... Hay una tarifa para las pavadas que vienen a fotocopiar y otra para elementos extorsivos. No sé si me interpreta lo que le estoy diciendo.
No.
Bueno.
Usted no va a empezar a extorsionar a mí. ¿Entiende? Acá el extorsionador soy yo y usted que fotocopia.
Ah, sí. ¿Y qué tiene para decirme de esta foto?
Ese soy yo. Pero no estoy en un asado.
¿Sabe que no?
Precisamente. Es una foto muy comprometedora. Démela.
No se la voy a dar. Tengo otras 19 copias.
Debo entender que se trata de un chantaje.
Veo que el señor es rápido para comprender.
¿Y cuánto me costaría esa foto tan poco definida y en la que ni se nota que soy yo? Y mucho menos lo que se supone que estoy haciendo. Para no hablar de con quién.
En esta de alto contraste.
Sí, ya veo.
Estamos hablando de 150 mil pesos la fotocopia.
¿Quién es usted?
El fotocopiador.
Anne-Marie Heinrich. No puede cobrarme tanto por una foto.
Muy bien, usted sabrá lo que se somete.
Bueno, yo le propongo una cosa. ¿Por qué, en vez de extorsionarme usted a mí, no nos hacemos socios y extorsionamos a estas personas cuyas fotos acabo de mostrar?
Eso es lo que quería escuchar, compañero.
Muy bien.
Estuve sacando fotos a un funcionario de la salud pública que anduvo en la ferretería, después fue a la farmacia.
¿Me la muestra?
Mírelo. Y mírelo acá también. Y acá. Y haciendo esto.
¿Qué es esto? Y sin receta.
Si cualquiera se pondría colorado de solo ver esas fotos. Esto es un pozo de petróleo.
O poco menos.
Ganaremos fortunas.
Muy bien. Vamos a verlo. Vamos a ver ese hombre y extorsionémoslo. ¿Usted sabe dónde encontrarlo?
Mire, ahí viene.
¿Ah? Hola, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
Hola.
Tiene la voz más finita, funcionario.
¿Por qué no me presenta al señor?
El señor es un colega.
¿Sí?
Que está aquí conmigo. Somos socios en algunos negocios del rubro.
Ajá, encantado.
Y ahora nos dedicamos a la fotografía y a las fotocopias.
Para decírselo de una vez, señor. Un momento. Voy a hablar con mi compañero.
Sí.
¿Lo extorsionamos ahora o esperamos?
No, vamos de a poco tanteando la situación de modo de llegar a un clímax extorsivo que nos permita sacar más dinero.
No podemos tardar mucho.
No, bueno, sí, tenemos tiempo.
Bueno, señor, no vaya a pensar que nosotros queremos extorsionarlo
de ninguna manera. Así no es. ¿No?
A ver, manéjelo usted.
Al señor hay que empujarlo de a poco. Bueno, es una alegría tenerlo nuevamente por aquí, funcionario de la salud pública.
No crea que me va a extorsionar tan fácilmente. Y menos con esta foto. Por empezar, le quiero decir que ese no soy yo.
¿Cómo que no es usted?
No, este.
Ah.
No soy
este
yo.
Este sí.
No, ese tampoco. No soy yo casi ninguno.
Acá, lo negro es más negro.
Parece un pozo de petróleo.
Es usted.
Bueno.
¿Y esa señorita?
No la conozco, es la primera vez que la veo.
Sin embargo, la segunda se sacó esta doctora foto.
Caramba, qué coincidencia.
¿Y la tercera?
Bueno, es la cuarta vez que la veo.
Sin embargo, está la quinta, señor, también. Bueno, funcionario, creo que es el final de su carrera.
No tan rápido. Si se trata de una extorsión, estoy dispuesto a conversar.
Muy bien.
¿Cuál es su cifra? ¿O cuál es la cifra de usted? ¿Usted no habla nunca? No hablo casi nunca.
Acá los asuntos los puede hablar conmigo y yo después me arreglo con mi socio.
Bueno, va a ser más cómodo.
Para hablar en castellano, la fotocopia de alto contraste sale 200.000 pesos uno arriba del otro.
Oh, me parece que ha terminado mi carrera. Sale más caro que un pozo de petróleo.
Acá aparecen las 200 lucas y no se habla más del asunto.
Bueno, podemos hacer una negociación. Yo pensaba cobrarle 200.000 pesos para no clausurarle el negocio que usted, entre delito y delito, administra. ¿Qué le parece si usted me perdona mis deudas y yo las suyas? ¿Cómo? ¿Y yo qué soy acá? Si la foto la traje yo, la de...
No, bueno, pero... El señor está planteando...
La foto te la saqué yo, loco.
El señor está planteando una situación que parece, por lo menos, atendible.
No vamos ¿Atendible a decir, qué?
Es atendible. Tiene cierta racionalidad lo que plantea. Yo le voy a cobrar 200.000, él me va a cobrar 200.000. 200.000 menos 200.000, ¿cuánto es?
Cero.
Cero. Cero, y acá no ha pasado nada, somos todos felices, sigue abierta
no,
la galería, sigue abierto todo.
Yo vine a hacer una fotocopia de tres fotos para hacer una extorsión y ustedes dos se repartieron mis 400.000 pesos. 200 usted y 200 el señor.
¿Sabés lo que hago con las fotos?
¿Vos por qué no viste esta?
¿Cuál?
Esta.
¿Y esta foto es de Messi?
A ver. Ah, sí.
¿Con eso me va a extorsionar?
No, no, pensaba extorsionarte con otra, pero... se ve que... se las di a los chicos.
Estás acabado. No sé todavía con qué extorsionarte.
Bueno, yo por las dudas... me siento culpable. Tomen 100.000 pesos. 50.000 para usted y 50.000 para el otro señor.
¿Al otro señor también te va a dar?
Sí.
Bueno, veo que sos una persona inteligente.
Sí, sí, sí. Permiso, me voy a ir, ¿eh?
Ve en paz.
Hasta luego, hasta luego.
Y el mes que viene, cuidado, ¿eh?
¿Cómo se fue rápidamente ese señor, eh?
Pero aquí tenemos este dinero... Por suerte me dejó estos 90.000 pesos para mí y estos 10.000 para usted, que también tuvo una atención.
No, 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 ¿cómo? Habíamos quedado en 200.000 y 200.000.
¿Cómo 200.000?
Sí, dame 200.000 para mí, de los 400 que te dio este señor.
No me dio 400.000. Me dio estos 90.000 para mí y estos 10.000 para usted.
Bueno, como sea. Vamos a ver qué dicen.
Yo creo que estos mensajes...
Han llegado mensajes...
Pueden incriminarnos, tanto a usted como a mí.
Esto es muy peligroso porque viene de los oyentes. Firmado los oyentes.
La corporación más peligrosa de la Argentina.
Creo que nuestras carreras como extorsionadores están terminadas. Vamos a ver qué dicen.
Están por
¿Lo leemos en voz alta o...?
Hay que leerlo en voz alta.
Sí, ¿no?
No hay otro modo.
Cronopia Paola. Hola, señor Molina. Este último tiempo lo hago mientras... me refiero a escucharlo.
Sí.
Lo escucho mientras memorizo artículos para los exámenes. Muchas gracias por lo de la otra noche. No me vas a extorsionar. La otra noche hablamos de Luz Salomé, ¿eh? Bueno, dale.
Lo de artículos para los exámenes, ese es un eufemismo. ¿Quién memoriza artículos, dijo?
Bueno, el que estudia Derecho, por ejemplo.
Ah, claro. Yo pensé
por
que
ejemplo,
los que estudian Derecho no...
El artículo que dice, los lugares privados destinados a satisfacer necesidades de carácter íntimo, llámanse en este código... baños.
Ahora el abogado se estudia, el estudiante de Derecho, estudia todos los artículos del código...
De todos los códigos.
De todos los códigos.
Y, menos alguno. Estudia los importantes.
Porque después igual los tiene los libros, los va a consultar, ¿para qué estudia?
Sí, claro, bueno, pero los tiene que saber. Mismo los médicos.
No, estudian, los médicos es otra cosa.
Todo, el médico va y empieza a estudiar, dice, a ver... Primero usted, dice el profesor, dígame la enfermedad y después el remedio.
No, no es así.
Dolor de cabeza, geniol.
No, señor.
Y así todas las enfermedades.
Está pagado por los laboratorios, va por uno en particular.
Bueno.
Pablo Viñola dice, Dolina, volvió la familia Ingalls. Échelo, vuelve todo, ¿eh? Echó un vistazo para ver si eran los capítulos doblados en Carlos Casares, pero no. ¿Le quedará alguno por ahí?
No. A ver.
¿Qué?
Habla Fran de unos recursos de las historietas del cine. Uno consiste en la inclusión de varios personajes históricos o ficticios de diferentes universos en una historia en común. El otro en la edición de un pasaje de la historia o relato mitológico, también con fines narrativos. ¿Sabe usted sus nombres? No, porque no, tampoco identifico mucho a qué se refiere.
¿De qué se trata?
Pero bueno, dale.
El chamo de Barrio Mitre, aquí nuestro oyente de Carte, dice, así están hechas las cosas.
En cualquier caso, incluir una historia fuera de su contexto temporal se llama anacronismo. Uh-huh. Dale.
El chamo de Barrio Mitre dice, así están hechas las cosas, Dolina, para que haya en el mundo cosas tristes y nada más. Si tiene ganas, cante Abuelita, ¿qué horas son?
Me tengo prohibido cantar esa canción, sí. Incluso escucharla. Marcos Herrera, lo agradezco, bla, 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 bla. Voy escuchando su programa en el colectivo a la risotada.
¿A dónde va el colectivo?
Bueno, saludos, maestro, para usted, para las personas que lo acompañan, los genios que lo acompañan. Bueno, muy bien, dale.
Ricardo Piégaro, o Piégaro, dice, este momento histórico nos debe llenar de reflexión, mientras tanto nos refugiamos en nuestros artistas, músicos, poetas, en el teatro. Ustedes los artistas son muy necesarios.
¿Eh?
Abrazo, dice Ricardo.
Queridos vengadores, desde La Linda, ¿qué tal La Linda? Dice, soy miembro del grupo Cosas Paranormales Salta. Y
qué lindo ser parte
cosas
de
Cosas Paranormales que saltan.
No, Cosas Paranormales. No para los normales de Salta, sino Cosas Paranormales.
Claro. Dice, este domingo 20 de diciembre se realizará una juntada.
Qué lindo
la juntada. Una juntada es medio parece lo que hubo esta tarde aquí, sí. ¿No?
Es medio pornográfico la
en
juntada.
El monumento a Güemes. Quedan cordialmente invitados a matear, bueno, todos duendes, ucumares, viudas. Tenemos que preguntar por eso, ¿eh?
Sí.
A mí me... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Me interesa todo lo que tenga que ver con aparecidos, fantasmas, sí, y bultos que se menean.
Bueno. Hay que saber mirarlos. Dicen que si usted mira fijamente a un punto... Usted va a un bosque.
Sí.
Y mira fijamente a un punto cualquiera del bosque.
Sí.
Tarde o temprano...
Sí.
Va a haber una criatura.
Una cucaracha,
no, ay,
no, el
estamos hablando de gnomos,
no, elfos, la viuda, no.
Cosas fantásticas,
no, señor, no.
Criaturas, sí, del bosque. El vendedor de humo, hablando, cambiando de tema, dice, salud, Turros de Balvanera, saludos al Troesma y la Barra, si no es mucho pedir, en alguna oportunidad podrían hablar de guaraníes que hayan participado de las batallas de liberación nacional. Soy Fabio de Misiones.
Bueno, cómo no. Ale Escaletric.
Ah, ¿cómo le va, Escaletric?
Dice que ya que lo tenemos a Fábregas en el elenco, ¿por qué no le pedimos unos electrodomésticos para sortear con los oyentes?
Muy bien. Sí. Tiene razón. Sí, a ver, sí, si larga un cuchillo eléctrico.
Sí, algo.
Algo para... Aquí el amigo Borkenstein dice, ¿ha notado que los publicistas dejaron de ser filósofos para ser artistas conceptuales?
¿Quiénes?
Los publicistas.
Ajá.
Hoy casi ningún aviso parece destinado a incrementar el apetito por tal o cual producto, sino para darle pifia a otros publicistas. Mejor mejora mejoral es el Shakespeare publicitario, dice Bernardo.
Ajá. Gloria Lambruschi dice, negro, una vez me cantaste Gloria. Bueno, los quiero. Desde la ciudad de San Lorenzo, en Santa Fe. Ajá. Hablando de héroes, ¿eh? Bueno, dale. Teodoro Luna quiere consultar algo. Dice, ¿qué interpretación le sugiere la siguiente frase de Nietzsche? Oh, tú gran astro, si te faltasen aquellos a quienes iluminas, ¿qué sería de tu felicidad? Qué raro, lo dice distinto, ¿no? Gran astro, ¿qué sería de ti si los que iluminas te faltaran? es el comienzo de Así hablaba Zaratustra. Abrazo desde San Juan. Yo le decía eso a los acomodadores del cine. Decía, ¿qué sería de ti si los que iluminas te faltaran? Pero es una gran frase de Nietzsche que pone en el centro del universo al hombre. No al sol, que es el que ilumina, sino que es importante por los que ilumina. Está bien. Así empieza. Así hablaba Zaratustra. Bien, yo no tengo más.
No, aquí simplemente Aldo de la Santa, que dice que el viernes Rolón va a estar en Sunchales. Él escribe. Él escribe desde Rafaela. Sí. Y entonces dice si nosotros vamos a ir a Rafaela o a Sunchales.
A Rafaela a... posiblemente. A Sunchales no creemos porque no hace mucho.
Sí, pasó algo raro.
Sí, Sunchales. Pasó algo raro y encima después.
No supe.
No, hay una persona de Sunchales que le pareció que nosotros cobrábamos mucho. Y lo hizo público en su Twitter.
Pero mientras tanto cobraban entradas
mientras
para
tanto,
alguna
cobraban
presentación.
Entradas para una presentación que no habíamos
que nunca
acordado.
Habíamos acordado. Bien. Así me parece que es un funcionario de la salud pública. Que también anduvo por Sunchales.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa en el transcurso de la cual repartiremos caramelos suizos.
Pausa.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Festejamos porque hay razones. Mañana Silvestre, premio Éter al mejor programa de la mañana.
El ganador es...
Mañana Silvestre, Radio del Plata.
Gabriel Galar, mejor locutor de radio 2015.
Gabriel Galar, Radio del Plata.
Gracias a vos y a Éter por reconocer el esfuerzo y el talento de nuestros profesionales. Es del Plata. Es de todos.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV,
Radio Universidad,
Agencias X,
El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de Radio del Plata, aquí en Buenos Aires, en la calle Gorriti 5963, a donde atendemos cada medianoche. En el resto de la semana también estaremos aquí, y lo mismo la semana que viene, ya con algunos días especiales, porque está, bueno, Nochebuena, Navidad, etcétera.
Ha comenzado la temporada fuerte del pan dulce de Babieca, me informaron.
Uy, todavía no he ido a probar.
Así que las personas que deseen comprar su pan dulce deben apresurarse.
Sí, señor. Un pan dulce, el de más alta densidad que se haya visto.
Tiene la misma densidad que la estrella Sirio Beta.
Bueno, casi.
Bueno, muy bien. Hablaremos esta noche de un asunto cosmológico. Uh-huh. Saben que los pueblos de la antigüedad tenían mal que mal su cosmogonía. Todos pensaron algo acerca de la naturaleza del mundo. Los habitantes de las islas por ahí creían que el mundo era una isla en medio del mar, y los habitantes de las llanuras tal vez pensaron que era una llanura hasta donde alcanzaba la vista, y los pueblos de las zonas montañosas pensaron que en su montaña era el centro de todo, o tal vez no, o tal vez los pueblos marinos concebían cosmologías montañosas y viceversa, no lo sé. Los filósofos en la India, por ejemplo, imaginaban una tierra plana, sustentada por cuatro pilares, apoyados sobre elefantes que descansaban sobre una gigantesca tortuga que a su turno nadaba en un océano más grande. Esto de apoyarse una cosa en otra conducía al tedio más que al convencimiento. Es decir, el mundo se apoyaba en cuatro elefantes que a su vez descansaban sobre una tortuga que sobrenadaba en un océano en cuya base había un monstruo gigantesco llamado el qué sé yo qué.
Bien. Y siempre está frente al mismo problema,
bueno,
del soporte.
Claro, el problema es y en qué se apoya lo demás. Los sacerdotes babilonios describieron al universo como una ostra con agua arriba y agua abajo, todo sostenido por un cielo sólido, como si se tratara de una habitación cerrada y redonda. La cosmogonía egipcia también imaginó al mundo como una especie de caja. Pero todos en la antigüedad clásica acordaban en que la Tierra era plana y en que la bóveda celeste era un inmenso caparazón que se ajustaba en los bordes, más o menos como podía. Los primeros griegos también pensaban lo mismo. Hablaban de una tierra plana, con Grecia en el medio, rodeada por el río llamado Océano, en donde desembocaban el resto de los mares y ríos. La tierra plana como un disco, con los cielos ajustados sobre ella, era una idea que compartieron los primeros pueblos que reflexionaron sobre el tema, y hasta hace unos 3.000 años había una abrumadora mayoría a favor de esa concepción. Allá por el siglo VI a.C. aparecieron unos filósofos que empezaron a pensar otra cosa. Protágoras de Mileto, ¿por qué no Protágoras de Abdera? Aseguraba que la Tierra debía curvarse de algún modo. Y dijo esto, el ilustre Protágoras: mientras los filósofos se dedican a la vagancia y a las dudosas artes de la conversación, los objetos cumplen pacientemente sus obligaciones. Los barcos, desapareciendo en el horizonte por su base, como si bajaran una escalera, nos indican claramente el camino geométrico a seguir. Es decir, se había dado cuenta de que había algo curvo en la Tierra. También a principios del siglo VI a.C., Anaximandro de Mileto, para mí el otro Protágoras era de Abdera, Anaximandro imaginaba el mundo como una columna cilíndrica rodeada de aire que flotaba verticalmente en el centro del universo, sin apoyo, pero sin caer, por el hecho de estar exactamente en el centro. Esa es la idea genial de Anaximandro. Si estás en el centro, no caes. La Tierra de Anaximandro, flotando en el medio del espacio infinito, tenía un serio inconveniente: el borde. Todos se preguntaban por qué el agua no se derramaba. Bueno, si no caía el propio cilindro, por esa misma razón no se derramaría el agua. Un siglo más tarde, los alumnos de la escuela de Pitágoras, que habían descubierto el poder de los números, su relación con la música, la propiedad de los triángulos rectángulos y la existencia de las cantidades irracionales, Esos alumnos, esos arduos alumnos de Pitágoras, imaginaron una tierra esférica. La esfera parecía ser el más perfecto de los cuerpos, sin bordes por los que algo pudiera caerse al vacío. No es el borde lo que molesta. No es el borde lo que molesta. En realidad, si hay... Bueno, está bien. Fue Filolao, el más grande de los pitagóricos, quien estableció esta idea de la Tierra como una esfera y además en movimiento. Aristóteles incluyó la Tierra esférica en su sistema del mundo. En realidad, si el agua no se cae, no es porque no hay borde. No se cae porque hay una fuerza que la trae hacia el centro. Esto sucedería igual, aunque no fuera del todo esférica la Tierra. Si fuera cuadrada, pasaría más o menos lo mismo. Bien. Lo cierto es que allá por el 350 a.C., nadie en el mundo ilustrado de la cultura griega dudaba ya del asunto. Incluso hubo quien midió la Tierra. No solo sabían que era esférica, sabían cuánto medía. Allá por el año 230 a.C. se hizo la primera medición científica del tamaño de la Tierra. No se hizo con complicados instrumentos, ni grandes telescópicos, ni bla, bla, bla. Se usó una varilla de mimbre, un grupo de camellos y la regla de tres simple. Eratóstenes de Cirene había nacido allá por el año 276 a.C. Era matemático, astrónomo, historiador, geógrafo y buen literato. Era músico, cantor, herrero, sastre, barbero, ebanista, carpintero, domador, puro artesano y a veces, por ser humano, hacía de curandero. Bueno, este hombre, era el encargado de la Biblioteca de Alejandría, la más grande concentración de libros y saber del mundo antiguo. Eratóstenes oyó decir que en Siena, en el sur de Egipto, hoy Asuán es eso, durante el solsticio de verano, el 21 de julio, en el hemisferio norte, el 21 de julio en el hemisferio norte es el solsticio de verano, una varilla clavada verticalmente no proyectaba sombra alguna sobre el suelo al mediodía. Mientras que en Alejandría, donde él estaba, si vos clavabas una varilla al mediodía, ese mismo día del año, proyectaba una sombra que formaba un ángulo de 7 grados. Eratóstenes dedujo que esta diferencia se debía a la curvatura de la Tierra. Los rayos del sol que caían verticalmente sobre Siena caían, sin embargo, sobre Alejandría con una inclinación de 7 grados. Y entonces tuvo la idea de medir la distancia entre las dos ciudades, usando un grupo de camellos y viendo cuánto tardaban en llegar de una ciudad a otra. Esto debe haber sido lo más difícil.
Difícil, además.
Muy difícil.
En línea recta tiene que
bueno,
ser.
Bueno, calculó 800 kilómetros. Y luego resolver el problema fue muy fácil. 800 kilómetros son 7 grados. Un grado es 800 sobre 7 y 360 grados, es decir, la circunferencia total, 800 por 360 sobre 7. 800 sobre 7 por 360. Sacó la cuenta y le salió unos 40.000 kilómetros.
Bien, eso es...
El cálculo fue fabuloso porque la cifra es cercanísima, aunque un poco mayor que la real. La medición de Eratóstenes, lamentablemente, después fue modificada por el geógrafo Estrabón, que calculó, esta vez ya a ojo de buen cubero, 29.000 kilómetros. Esa misma cifra fue tomada por Ptolomeo, que fijó para la Tierra 28.500 kilómetros de circunferencia, y esta noción, bastante menor a la real, perduró durante 1.500 años. Y Por ejemplo, fue la medida que usó Colón.
Claro.
Cuando viajó Colón, la esfericidad de la Tierra no estaba en duda. Lo que le discutían los geógrafos que se oponían al viaje era el tamaño de la Tierra. Tenían razón los geógrafos. Colón apostaba a los mapas de Ptolomeo e intentó mejorarlos. Y entonces le pareció que entre Europa y Asia había 4.780 kilómetros de distancia, lo cual no, ni por casualidad. Y esto convenía a sus planes, ya que pretendía sostener que el viaje a Oriente por el oeste era posible. Colón nunca llegó al Japón, ya que chocó con América, pero de no ser así, seguramente se hubiera perdido en el mar sin alcanzar ningún destino, ya que su cálculo era muy, muy fallido. Después del colapso de la civilización romana, digo yo retrocediendo unos cuantos siglos, allá por los siglos 4, 5 y después, los rastros de la astronomía griega se olvidaron y muchos escritores volvieron a ideas abandonadas varios siglos antes. Lactancio, por ejemplo, que vivió en los siglos 3 y 4, decía que la Tierra esférica le parecía un disparate, ¿no? Y en su libro Instituciones Divinas escribió lo siguiente. ¿Existe alguien lo suficientemente extravagante como para estar convencido de que existen hombres que tienen los pies para arriba y la cabeza para abajo? ¿O que las hierbas y los árboles crecen descendiendo y la lluvia y el granizo caen subiendo? Tanto Lactancio como el filósofo cristiano San Agustín, el obispo de Hipona, sostenían que, según la Biblia, la Tierra era plana. Tomaron esta idea al pie de la letra, que es la única manera, por otra parte. Cuando uno dice que algo es plano, no se ve de qué forma puede ser metafórico. Bien. El caso es que volvieron a pensar que nuestro planeta es un disco chato. De hecho, una buena parte de los mapas medievales mostraban a la Tierra sin curvatura alguna, con Jerusalén en el centro y un gran océano que lo rodeaba todo. Pero lo que hay que decir es que en 1890 un señor llamado John Alexander Dewey fundó la Comunidad de la Tierra Plana en Illinois, comunidad dedicada a hacer propaganda para una teoría conforme a la cual la Tierra era una gran planicie con el polo norte en el centro, rodeado de una muralla de hielo. Para Dewey, el Sol tenía solo 50 kilómetros de diámetro y estaba a 5.000 kilómetros de distancia. Ese es el sentido común. Ese es el famoso sentido común. Hay quienes pensaron que la Tierra era un rectángulo y hubo quienes creyeron que era hueca, con agujeros de acceso por los polos, y que adentro había otro sol que alumbraba a las razas interiores. En 1918... un oficial retirado del ejército norteamericano, llamado John Cleves Symes, organizó una expedición al polo para probar que la Tierra estaba formada por una serie de esferas concéntricas, todas huecas. Nada se supo de él luego de la travesía. En este mismo momento en que hablamos, el 46% del pueblo norteamericano descree de las doctrinas de Darwin y cree que efectivamente el mundo fue creado en 6 días, sin metáfora, que fue creado en 6 días. 46% del pueblo norteamericano.
Otra que el balotaje.
Sí. En el siglo XV, y en su libro titulado Sobre lo incognoscible, Arístides el danés fue terminante. Dijo: la verdadera forma de la Tierra será para siempre inaccesible a los hombres. Qué curioso. Bueno, que lo escriba el tipo ese en el siglo XV, Arístides el danés, puede ser, puede estar conforme a su época. Pero, le voy a contar algo. ¿Usted se acuerda de nada menos que el creador del positivismo? Nuestro amigo Comte, ¿no? Augusto Comte. conté que era un gran científico y un científico avanzado y consciente de su grado de avance. Le gustaba sostener doctrinas avanzadas. Le gustaba incluso moralmente sostenerlas. Y creía, por ejemplo, que las guerras se iban a terminar cuando la educación universal alcanzara todos los estamentos de la sociedad. Pero entonces escribió lo siguiente. Como no sé si estamos hablando de mediados, bien avanzado del siglo XIX. Y entonces, solo por hacer una metáfora, dice, y hablar de eso es como hablar acerca de qué están compuestas las estrellas. Es algo que nunca podremos saber. Una metáfora de lo inconocible. Están tan lejos las estrellas, habría que ir hasta allá para agarrar un puñado de polvo de estrellas y ver de qué demonios están hechas. Pero yo no sé si no fue ese mismo año, o muy, pero muy poquito después. El hecho es que vivía Conte cuando aparece nada menos que el espectro. Y empieza a verse que la luz que proviene de determinados elementos tiene un código. La luz que nos llega desde las estrellas nos permite exactamente saber de qué están hechas. Quiere decir que el tamaño de lo incognoscible se reduce por un lado, pero aumenta por el otro. Porque algunas cosas que no sabíamos empezamos a saberlas. Pero empezamos a noticiarnos de la existencia de cosas que agrandan el tamaño de nuestra ignorancia, como todo el micromundo.
Que no sabíamos.
Todas las partículas subatómicas de cuya existencia no teníamos noticia. Bueno, vinimos a enterarnos que existían, ¿para qué? Para sumar un corpus de ignorancia enorme, que ahora sí que no lo sabemos. Antes daba lo mismo que no lo supiéramos, porque ni sabíamos qué era, que existía. Ahora sabemos que existe y dice, uy, mirá todo lo que no sabemos. Quiere decir que la Tierra efectivamente es esférica, eso quiere decir.
Está confirmado.
Sí, está confirmado, por más que muchas personas lo nieguen. Supongo que los antidarwinianos de los Estados Unidos también estarán en contra de la Tierra esférica, que viene a provocar tantas dudas en nuestros hijos. Bien, hemos ido con estos argumentos a la discoteca para ver si había algún disco cientista acerca de la Tierra plana, esférica o lo que fuera. Primero sostuvo que la Tierra era plana como sabía cualquiera. Kikel, como argumento, esgrimió el siguiente hecho. Había vivido en el campo.
Bueno, no tiene nada que ver porque...
No tuve más remedio que rendirme ante esas circunstancias.
¿Y qué ve en el campo?
La persona que vive en el campo conoce mucho mejor la tierra que nosotros.
No, pero esa es otra cosa.
Y además, en el campo uno se da cuenta, me dijo este hombre, de que la tierra es plana.
Y no ves cuando...
Me hacía así que no con la cabeza.
Cuando un tractor desaparece en el horizonte...
No, porque yo le dije eso.
Sí.
Dijo que él carecía de todo tractor.
Bueno, señor.
En su campo, principalmente porque los tractores desapareciendo bajo la línea del horizonte minaban la fe de los paisanos y obligaba a que le pagáramos salarios mejores.
Para algo sirve la tierra redonda.
El caso es que el disco que me dio es muy pertinente y se llama Tierra Querida.
Bueno.
Está bien querer al planeta, a la Tierra.
Sí, señor.
Sea este redondo, cuadrado o cilíndrico, como pretendía Anaximandro, en el colmo del desatín. Vamos a escucharlo ahora por la orquesta del genial Horacio Salgán.
Era Horacio Salgán, la venganza será terrible, tierra querida.
Auspicia Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1, 12 minutos, la temperatura en Buenos Aires 25 grados 3 décimas, humedad 51%. Julio De Vido calificó de aberración jurídica la designación de dos jueces para la Corte Suprema. Por Radio del Plata, el diputado del Frente para la Victoria informó que el bloque de legisladores fijará su posición hoy respecto del tema.
Si bien ya Héctor Recalde ha hecho una definición pública de lo que piensa respecto a esta aberración jurídica reñida con la más elemental norma del derecho, que es haber designado por decreto dos ministros de la Corte que no resisten el análisis de sentido común más allá del jurídico. La Constitución es muy clara, el presidente tiene facultades para llamar a sesiones extraordinarias del Congreso, del Senado en particular, y mandar la designación de los dos ministros a la Comisión de Acuerdo del Senado para que allí se debata y se tengan los acuerdos correspondientes para que los ministros sean ministros con toda la fuerza que la ley y la Constitución imponen, ¿no es cierto?
El gobierno y los supermercados acordaron la canasta navideña en 54 pesos. El ministro de Producción, Francisco Cabrera, informó que esto significará un ahorro de alrededor del 30% para los bolsillos de los consumidores. En principio, la canasta será ofrecida en todo el país por los supermercados Coto, Carrefour, Jumbo Retail, Walmart, Día y La Anónima. La intención es extenderla al resto de las cadenas regionales, medianas y pequeñas.
Internacional.
Brasil suspendió el servicio de WhatsApp por las próximas 48 horas. La orden entró en vigencia por la justicia de ese país. Esta medida se tomó como consecuencia de la negativa de la empresa para brindar información que desea ser utilizada en una investigación policial.
Deportes.
Fútbol Mundial de Clubes, se juega la segunda semifinal. Barcelona enfrentará al Guangzhou de Luis Felipe Scolari desde las 7:30 hora argentina. El plantel de River viajará en instantes a Yokohama, la sede de la final, y espera llegar a tiempo para ver el encuentro entre uno de sus rivales en la instancia final. La temperatura en Buenos Aires, 25 grados 3 décimas, humedad 51%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Tuca, 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 tuca. Comienzo de espacio publicitario.
Todavía me acuerdo cuando esperaba ansiosa las 12 para abrir los regalos y después poder comer las garrapiñadas, turrones, almendras con chocolate. Mi mamá diciéndome: Martina, ojo que te estoy mirando, no comas tanto dulce. Y mi abuela con su mirada cómplice pasándome un pedacito más de turrón por debajo de la mesa.
Estar presente en tu mesa navideña es parte de nuestra tradición. Fiestas Paulista. Garrapiñada de maní y de almendras, chocolate biznique, pasas con chocolate, turrones y confites surtidos. Paulista, hace que tus deseos estén llenos de dulzura.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Es ministro de Planificación y actual diputada nacional del Frente para la Victoria, Julio Devido. Acá hay dos cuestiones, está el fin de los subsidios, sí, y las tarifas a nivel internacional.
El Estado Nacional pagó a la demanda, o sea, el subsidio lo cobra el que paga la boleta al tener el descuento en la boleta. El subsidio no iba a la empresa, como dicen por ahí. El subsidio iba directamente al bolsillo del consumidor. Cuando se habla de alinear los precios de la energía, los precios internacionales del crudo y del gas, se habla de dolarizar la energía. Cuando la energía en la Argentina estuvo dolarizada, había un 23% de desocupación y un 53% de pobreza, y la industria nacional estaba destruida. Y uno de los motivos era el costo de la energía.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de Radio del Plata, aquí en Buenos Aires, en la calle Gorriti 5963. Mañana también estaremos aquí, y el viernes también, sí, del mismo modo.
Y recibiremos regalos.
Sí, ya empezamos a recibir regalos.
Sí, regalos.
Mire todos los que tenemos hoy.
Mire, mire este.
Ah, esto es lo que siempre quise.
Sí, esta es la canasta de Navidad que me han enviado.
Ah, qué hermoso.
Bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Construya usted mismo su laboratorio, señora.
Qué lindo, usted dice que para...
Un informe del equipo de producción para que usted, o cualquiera, incremente sus ingresos construyendo un pequeño o un gran laboratorio.
Pero no es que sea un científico para eso.
Bueno, pero con un poco de ingenio, ¿no es cierto?
Sí. Bueno, sí. No sé.
Un poco de sentido común.
No, sentido común. La ciencia
puede
sale.
Construir su propio laboratorio y vender medicinas, por ejemplo.
Bueno.
O hacer experimentos a la noche, señora, cuando usted está aburrida, que está harta de ver siempre el mismo programa de televisión.
Sí.
¿Por qué no se compra unos ratones?
Los ratones blancos.
Claro, y hace unos experimentos a ver si por casualidad sale descubriendo la cura de alguna enfermedad y nos hacemos millonarios.
Bueno, pero no es que usted por manipular ratones...
Pero sí, vale. Usted empieza, le da esto, le da aquello, hasta que en una de esas el ratón empieza fenómeno.
Bueno, no, pero no es.
Usted dice, chau, descubrí un nuevo remedio. Y nos llenamos de plata. ¿Sabe la guita que cobramos por los remedios?
Pero no,
¿no fue nunca a la farmacia?
Sí, pero...
Tan carísimos los remedios.
Pero usted tiene que tener la patente, digo, como es que los laboratorios...
¿Cómo la patente? Yo tengo la patente. PLN-882.
No, señor. ¿No la dé al aire que le van a dar libre deuda?
No importa.
Tiene que tener la patente de los laboratorios. Esto no es...
¿Cómo se arma un laboratorio? Lo primero es conseguir los animales correspondientes para hacerlos el experimento. Porque si hace así, yo le voy a explicar, le digo porque tengo un cuñado que trabaja en un laboratorio y él se roba mismo de ahí, sí. Se roba tanto sea remedios como animales.
Pues, pero
se no roba lo animales así. Y los lleva para la casa, mismo para comérselo.
Pero ¿cómo para comer? Es para laboratorio, son animales criados para eso.
Bueno, no importa, señor.
Los ratoncitos.
Vaya, explíqueselo blancos. A mi cuñado usted.
Y bueno, no.
Bueno, el caso es que primero los animales. Agarre, ¿cuál es el mejor animal? Ratas.
No cualquier rata, no es cualquier rata. Mm. Hay ratones blancos.
Ratones blancos.
Quedan bien. Más lindos.
Para que no den asco, porque por ahí viene una inspección y le cierran el laboratorio porque hay ratas.
No, no sé
cómo
claro.
Le explica al tipo que justamente tiene rata para experimentar. Tú agarras una rata, muy bien. Se compra un frasquito de alguna enfermedad.
No, las venden las enfermedades.
Algún virus, alguna cosa. Se la encaja al ratón.
No, algún pariente suyo que esté enfermo.
Claro, agarra y le pasa el ratón por todas partes.
Claro.
Hasta que se conta.
Le dice a su cuñado que claro. Le dice... Que anda
muy... le agarró la gripe.
Sí, no se cura, está así hace como 20 días está con lo mismo.
Cada bueno, después. Cuando el ratón se agarró la gripe, usted le empieza a dar cualquier cosa.
¿Cómo?
Le empieza a encajar de todo a ver cuándo se cura.
¿Cómo
se mezcla? Sí, mezcla.
No.
Ponele un poco de cirulaxia, otro poco de... Mismo, los remedios que tiene usted los mezcla la mitad y la mitad.
No es al azar, no es a la marchanta.
Sí, casi todos los grandes descubrimientos salen al azar.
No, es, además usted, por ejemplo,
Einstein se sentó arriba de una lapicera.
Sí.
Y cuando se levantó estaba escrito E igual MC al cuadrado.
No fue así lo de Einstein, es una falta de respeto lo que usted está haciendo.
Bueno.
Pero además usted dice, el ratón se contagia la gripe. ¿Usted cómo distingue a un ratón engripado de un ratón sano?
Bueno, porque el engripado se lo pasó... por todas partes a su cuñado que estaba engripado.
Bueno, sí, pero no hay manera.
El ratón engripado empieza a toser, se empieza a...
¿Cómo tose un ratón? Si el ratón...
¿Cómo
no, no tose.
Como cualquiera, señor.
Que con la patita ya
se siente
está
mal,
para vos.
Se siente mal, sí. Está así, oh.
Sí. No hace así el ratón. No, los ratones...
Exclamaciones como parece mentira y así.
Usted sabe que la rata... está muy cerca de nosotros.
Sí, sí.
Como especie.
Ah, yo creí que porque...
No.
Se escondía en el galpón.
Visto en un plano general de las especies vivientes, la rata...
El origen de las especies.
De las especies.
Ah.
La rata es un familiar suyo.
Dígamelo a mí.
No, señor. Mío, de la señora, del señor, de todos estos. No. Es un pariente muy cercano. Por eso todo lo probamos en las ratas. Porque...
Bueno, no me explique a mí, porque únicamente no hace más que afirmarme más en mi convicción.
No, pero
de que
no
tenemos
es...
que construir un laboratorio casero.
Sí, bueno, pero casero,
sí,
pero igual tiene que...
Después puede hacer pequeños experimentos, como poner a hacer explotar algo.
Eso no, pero no es por explotar. Usted está,
sí.
Usted casi está describiendo los juegos de química que venden en las jugueterías.
Sí, bueno, podría empezar por ahí.
Bueno, que vienen con todos los tubitos, los frasquitos, el papel tornasolado para hacer reacciones.
No, pero esto con tiene que ser con una utilidad.
Claro, para algo.
Explosiones, ¿para qué? Para matar a las ratas, con él.
Pero si las ratas las tiene como aliadas.
Las mías, pero las ratas las que no trabajan en el laboratorio. Que son plagas.
No, pero por ejemplo yo le digo, a ver si usted...
¿Qué tal?
Puede investigar de qué manera se pasa el dolor de cabeza...
Si, ahí está. Muy bien.
Con algo más
agarro
efectivo que la aspirina.
Un montón de cosas aquí.
Sí.
Agarro gente que le duele la cabeza...
¿Cuántos casos? Porque...
Todos los que agarro, salgo con un camión.
Pues...
Digo, al que le duele la cabeza que se suba. Bueno, vengo con un camión lleno y ahí le empiezo a dar de... A uno le doy uno, pongo números, uno,
sí, anote.
Dos, tres.
Hay que ser prolijo, ¿eh? Porque...
Sí, claro. Si...
¿Se le mezcla?
Se te mezcla, no, después no sabes cuál fue.
Y bueno, por eso le digo.
Número uno, número 2, el científico es así.
Sí.
Número 3, número 4, número 5. Por ahí, uno levanta la mano, se me pasó. Muy bien. ¿Cuál le dio usted? El 7.
7.
A ver, ¿qué era? Uy, mirá.
¿Qué era?
No sé.
No, pero ¿cómo? ¿Le puso los números? Pero puso la
revés. Azufre y potasio.
Eso es la pólvora.
Bueno.
No.
Usted se come un cohete.
No, es así, señor. ¿Cómo le va a dar pólvora al tipo?
Estoy dando un ejemplo, nada más.
Pero por ahí se le pasó
por casualidad. Pero de esa manera, con ensayo-error, la ciencia avanza, que es una barbaridad.
No, no, pero mire, tampoco es así ensayo-error, todo. Tiene que tener una dirección, una intuición. Hay una intuición científica, llamado.
Sí.
Un llamado que le dice, no, señor.
Soy uno que me duele la cabeza.
De pronto el científico observa algo y dice, quizás sea por acá.
Descubrí cosas para la vista.
¿Qué descubrió?
Trabajando. Una zanahoria.
¿Es buena para la vista?
Para la vista.
Pero eso se sabe hace un montón. Sí.
Comiendo zanahoria.
Comiéndola.
Comiendo, sí. Usted empieza a ver. Yo empecé con mi cuñado, que ve menos que un perro por la oreja.
Ajá.
Y le empecé a dar zanahoria.
¿Cómo le daba? ¿Que todos los días un poco
de zanahoria? Todos los días un cacho de zanahoria. Y un día me dice, che, dice, veo perfectamente.
¿Fue la zanahoria?
Y entonces le digo, te voy a tomar una prueba, porque el científico tiene que ser cuidadoso. Le digo, a ver, ¿qué letra es esta? Ah, dice, me mataste.
Bueno, toda la primera letra no la ve.
No, no es que no la vea, es que no, mucho no la tiene.
Ah, no conoce la letra.
Bueno, no importa.
Pero primero tiene que probar con, no con cuñados, sino con...
¿Ahora está permitido tener un laboratorio propio?
No, tiene que pedir la habilitación.
Porque, bueno, veneno.
¿Veneno?
Una sola palabra, es decir, veneno.
Bueno, cuidado con la manipulación del veneno, porque... Usted no puede graduar.
Yo vi una película, se llamaba El envenenador de Boston.
¿El envenenador de Boston?
Y entonces, era un tipo que vivía en Boston, ¿no?
Sí.
Artículo primero. El tipo va caminando y dice, Boston.
Sí, ya entendimos.
Massachusetts. Y venía el tipo caminando, mirando para allá, ¿no? Se mete en la casa y dice, muy bien, vamos a preparar unos venenos. Cagar.
Así lo dice él.
Sí, lo dice.
El guión, buenísimo. Entonces,
agarra una vieja que vive al lado de la casa de él y dice, tome, señora McDonald.
Sí.
Tome, pruebe esto que... Y la vieja lo toma.
Qué obediente la vieja, ¿no?
Y se muere, ¿no? Y al tipo le agarra una especie de psicosis.
Psicosis.
Que no puede parar de envenenar.
Bueno, es una asesina.
Agarra, va a un bar, por ejemplo, y le echa adentro de todos los jarros de cerveza que están tomando y ven como todos mueren. Y él bueno. No.
No, claro, si él envenena.
Da. No es el mozo por ahí medio sospecha. Dice.
Sí, sí.
Qué raro, señor, le dice, ¿no?
Sí.
Qué raro. Hoy han muerto 73 personas.
¿Todas en el bar?
Sí, todas en el bar. El único que ha permanecido vivo somos dos. Usted y yo. Y uno ve los ojos del tipo. Y se lo va a matar. Y al rato...
Ah, también muere el tipo.
Y bueno... Y así toda la película, ¿no?
Pero que mueren todos, queda él solo.
Claro, el tipo va envenenando mucha gente. Hasta que él tiene una novia que también sospecha de él. Pero no la quiere envenenar porque le gusta.
Claro.
Mire, si uno va a envenenar a una mina que alguna vez que te gusta una, la vas a envenenar.
A veces sucede.
Ah, a veces sucede, sí. Pero no. Yo no, tardo tanto en encontrar una que me guste. ¿Qué se cree, que voy a envenenar?
Bueno, no la envenene,
no,
señor.
No pienso envenenar. Bueno. ¿En qué le estaba diciendo?
Y que la novia sospechaba.
La novia dice, oye, Joe, que se llama Joe.
Ajá, Joe.
Sí. ¿Viste cuántos crímenes hay en esta ciudad de Boston, Massachusetts?
Aclara todo Massachusetts.
Sí, dice el tipo, ya vi. Dice, estoy leyendo el diario. y el diario dice: ola de crímenes en Boston, Massachusetts.
Hasta ahora la película no avanza mucho la narración.
Bueno,
de...
no me importa.
No, digo, si son muchos.
Y la tipa le dice: me parece que... ¿qué me dirías si yo te dijera que sospecho de vos? Y el tipo la mira, ¿no?
La misma toma de los ojos del mesero.
La misma toma de los ojos. Y él le hace a la cámara...
No.
Y hacia la cámara como diciendo: a esta no la veo.
No hace eso.
Claro, porque está claro que el camarógrafo ya sabe.
Sí, señor, pero no importa.
El público comprende que el camarógrafo ya se avivó.
Pero, señor, ese es el séptimo arte.
Ya le hizo la primera toma, ahora le hace la segunda.
Por favor.
Y este le hace: no.
No aclare nada, el actor actúa y sí.
Y bueno, el caso es que eso me dio una idea.
¿Qué idea?
La película termina que él se envenena él mismo.
Ja. ¿Y cuál es el mensaje de la película?
¿Qué mensaje?
¿Cómo qué mensaje? Deja.
No, que hay que tener cuidado para todo. Porque el tipo...
se envenena por accidente, dice usted.
Claro, y sí.
No, que pensé que de manera voluntaria.
Preparando los venenos. Por ahí se chupa el dedo porque estaba leyendo...
Una distracción. ¿Sabe por qué se distrajo?
¿Por qué?
Por enamorado, por cabecita loca.
Y justo entra la mina y le dice: joe.
Sí.
Y el tipo le hace seña como...
¿Qué, caput?
Como que estoy listo, ¿no? El actor.
Sí, señor, ya entendí que es el actor.
Y bueno, y ella hace así como diciendo: eras tú, ¿no? El tipo le hace como diciendo: sí.
No, pero... No siguen discutiendo el tema.
La única que no lo sabe.
Sí, la única viva.
Se lo sabe el público, lo sabe el camarógrafo. Todo.
Bueno, pero así es el cine, así es la ficción.
Y ahí aparece el director.
¿Para qué?
Dice: esto nos enseña que la vida siempre tiene castigos y recompensas. Dice.
¿Y cuál es la recompensa de todo esto?
En este caso, castigo.
Bueno, sí, pero no.
En nuestra próxima película, recompensa.
No, me parece que está de más. Discúlpeme que el director hable al final de la película. Yo creo que...
Es el estilo del director.
No, pero termina con los ojos de ella y ella... Es más, ella cree que lo envenenó porque en verdad iba a envenenarlo.
Ah, ¿y cómo
entonces,
no lo entendí
yo? Después sigue la saga.
Ah.
Ella se cree la envenenadora porque en verdad pergeñó un veneno para él, pero que no fue eficaz. Sin embargo... No lo sabe.
No me gusta esa película.
Él murió con... Sí, ya le... Hizo una parecida a Saura.
¿Quién?
Carlos Saura.
¿Ah, sí?
Sí, pero no así como se lo digo.
Sí, había otra parecida que se llamaba El Estrangulador de Boston. Que es igual, pero...
Con estrangulamiento.
Con estrangulamiento.
Sí. Y así que... En Boston usted puede hacer muchas películas.
Sí, sí.
Puede hacer El Ladrón de Boston, El Estafador
de Boston. El Desollinador
de Boston. El Desollinador de Boston.
Sí. Ay, perdón.
Ahí está. El Desollinador de Boston. Con Juan Leirado.
Discúlpeme.
Peliculón.
Bueno, no tengo más nada que decir.
No, de todos modos, el laboratorio no quedó montado.
No,
los laboratorios clarísimo. Tienen que tener todas esas mangueritas. Vio que hay mangueritas, tuvo ensayos,
vapores. ¿Sabe que los laboratorios tienen, por ejemplo, las drogas las son exclusivas?
¿Son cómo?
Exclusivas.
¿Las drogas?
Las drogas son exclusivas.
No,
o sea,
no es que...
Yo soy un laboratorio, por el laboratorio Barton.
Sí.
Y tengo la droga contra la viruela. Y si no se la quiero vender, no se la vende.
Bueno, no, esa es la patente de lo que le hablaba antes.
Sí, no te la vendo.
Bueno, no.
Ay, pero... estoy desesperada que estoy con la viruela. Ay.
No.
Somos los laboratorios nosotros.
No, ¿qué somos los laboratorios? ¿Quién sos? Porque yo soy otro laboratorio también. y le puedo comprar la patente o...
¿Qué la patente? Vos me tenés podrido con la patente.
Pero sí, la patente.
¿Qué patente? Date vuelta que te anoto la patente.
Porque por ahí después se le inventan una droga más poderosa
que esa que... No me importa, señor. Y después va a venir... Está prohibido. Acá la viruela la curo yo solo.
Ah, sí, ah, vamos a ver.
No podés venir vos sin matar, así como así, a los virus de la viruela.
Pero muta.
No me importa nada de lo que estás diciendo.
Muta.
¿Qué? Bueno,
Que muta.
Muta, muta.
Sí, muta el virus. Entonces usted tiene la... Después sale la viruela
B. El mismo virus. Te agarras una enfermedad, te vacunás y el virus muta.
Claro.
Bueno, voy a la farmacia y digo, deme alguna otra porque me mutó.
¿Y sí?
Me mutó el virus. Se ve que agarró, me vio cuando vine acá a la farmacia, me mutó y ahora se ríe de Janeiro el virus.
Por eso.
Con la droga que usted me... Deme
son
otra.
Son los peores.
A ver, ¿cuál otra tiene?
Y tengo la vacuna muta, se llama, que es para casos en donde el virus... Donde el virus...
Muta.
Muta. Ahora, hay personas que le vuelve a mutar. En las que el virus que ya mutó, muta. Y muta y muta. Nuevamente.
Muchas.
No, muta.
Ah, yo creí que usted... No, como me habían dicho que era medio pavo.
No, señor, bueno, que tengo problemas de dicción.
Bueno, me voy.
No, pero ¿dónde se va a ir? Escúcheme, es verdad.
Me voy, hay un muchacho que vino recién de Boston, sí, que me está ofreciendo un remedio que dice que...
¿Lo cura para todo? ¿Qué?
No, así me hizo.
¿Pero con las manitos así que sí, las abre? No.
Diciendo adiós, adiós mi plata. Y me lo voy a tomar ahora.
Bueno, ¿estás seguro de lo que va a hacer?
Sí, sí.
¿Le están saliendo?
Tiene gusto a pescado. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Estar presente en tu mesa navideña es parte de nuestra tradición. Fiestas Paulista. Garrapiñada de maní y de almendras, chocolate biznique, pasas con chocolate, turrones y confites surtidos. Paulista hace que tus deseos estén llenos de dulzura.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobupcreator.com.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Víctor Bronstein, director del Centro de Estudios de Energía, Políticas y Sociedad.
Poner la emergencia energética es como un título, porque no está tomando ninguna medida, ¿no? Se está haciendo de discutir el modelo energético que tiene el país. Esto de declarar emergencia, eso es un título, digamos, ¿no? Este sistema es copiado del modelo inglés, donde a las empresas se las supone responsables en las inversiones y se las multa si faltan la calidad de servicio, al menos en nuestro país no funcionó, entonces tenemos que repensar eso. No es cuestión solamente de discutir las tarifas, no es el tema que va a resolver a corto plazo las cuestiones energéticas.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Gente, edición extraordinaria, personajes del año 50 aniversario. En una noche para el recuerdo, celebramos la ya mítica tapa con los famosos que nos acompañaron a lo largo de nuestra historia. Mirta Legrand, Susana Jiménez, Marcelo Tinelli, Charly García, Adrián Suar, Guillermo Vilas y un centenar de personajes de la farándula, la música y el deporte fueron testigos de la fiesta del año. Te mostramos los looks, los momentos más divertidos y el cierre a todo ritmo de Palito Ortega. ¡Gente!
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible aquí en nuestro galponcito. Les recordamos que estamos en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Y en el Twitter es @lavenganzaradio, el lugar donde nos encuentran. Si quiere lo llama al maestro que andaba dando vueltas por ahí, estaba medio desorientado.
Bueno, muy bien.
Y ya llega, al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansel. Me acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel. Buenas noches. Buenas noches, Moreira.
Buenas noches.
A ver, aquí... ¿Qué era aquí? Para Marcos, Barrio Reo le pide, creo, adivinar.
Bueno.
Iguales como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo, y yo que soy 30 años, y mira. Soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor, busque fortuna y hallé un crisol. Vengo a buscar, estoy rendido de tanto amar.
A ver, aquí para Carla le piden un momento.
¿En sí lo hace?
Un momento.
¿En sí? ¿En sí o en sí bemol? No, en sí, vamos.
Adiós, qué raro fue tu adiós, de espina y de jazmín, como una cruz y una caricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos de sol. Yo fui un pájaro cantor y tú la mariposa que logró quemar sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me envolvió fatal. Y otra vez junto al río, muy juntos, tu boca, mi boca, tu pelo y mi pelo. Y la luna, su luna, mi luna, que ayer no me y tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día. Tu mano no tiembla, no sabe reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no quiero la historia de siempre.
Bueno, bien. Bueno, van sumándose los pedidos de temas de Cerati, que habitualmente llegan cuando está el trío, pero por ahí usted puede hacer algo de...
Sí.
De Cerati y Solari. Arroba La Venganza Radio en el Twitter del programa pide acuarela. Acuarela con Q de queso.
Bien, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Está un poco desafinada.
¿La tiene afinada o todavía?
No, es que el tema del cambio, de
cosa.
Siempre se afina allá y cuando llego acá cambia. Habría que afinarla justo acá.
Ahí va,
ahora está bien. De Toquiño.
Seis retas é fácil fazer castelo. Corro lápis em torno da mão e meto uma luva. Se faço chover quando os riscos têm guarda-chuva. Se pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel. Um instante imagino uma linda gaivota a voar no céu. Vai voando, contornando imensa curva. Norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco a bela, branco, navegando e tanto sem mar, num beijo azul. Entre as nuvens, vê surgindo um lindo avião, rosa e grena, tudo em volta, colorido com suas luzes.
a piscar. Basta imaginar que ele está partindo, sereno, lindo, e se a gente quiser, ele vai postar. Ele vai postar. Desenho de um sol amarelo que descolorirá. Que descolorirá.
Bueno, maestro. Las aguas del Paraná y del río Uruguay traen un solo pedido, kilómetro 11.
Muy bien.
¿Qué quiere tocar?
Esa Moreira, dele.
¿Cuál? ¿Quiere que cantemos algún dúo?
¿No quiere tocar la flauta? Yo no puedo cantar.
Bueno, podemos hacer algo con la flauta. ¿Qué podemos hacer?
¿Cómo qué?
A ver, no se me ocurre.
De poça, eu só que não sou um. Eu saio da fossa, xingando na goma. Você que olha, não fala. Você que olha, não crê. Eu vou te dar uma pala. Você vai ter que aprender a tonga da mironga do capulete.
Y sonó la flauta nomás. Bueno, y hay tiempo para algunas otras cosillas.
Sí, tiempo para... Canta un tango.
Bueno.
Sí, usted que puede. Mire, este me gusta a mí. Espera, espera que no encuentro. Ah, aquí está.
Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano, alma criolla errante y viajera, querer eterna es una quimera. Golondrina con fiebre en la sala, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, pueblita de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Con las alas plegadas también yo he de volver. Surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos, la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol alto, te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. Atrancho de terror, yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja, llena de emoción.
Bueno,
¿con qué se quiere ir?
Mañana estaremos nuevamente aquí a la medianoche, a Radio del Plata. Esto sí, es Gorriti, sí. 5963. Nos esperamos.
Ay, 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 no hemos triste y amargado.
Dijo que no, loco, dijo que no.
Oh.
Chao.
¡Adiós!
¡Adiós!
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2 en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados, 2 décimas, humedad 53%. Alfonso Prat Gay afirmó que no se quiere un valor del dólar, sino lo que se busca es tener un valor del peso. El ministro de Hacienda y Finanzas aseguró que el objetivo es tener un programa que baje de manera progresiva la inflación.
Nosotros no queremos un valor del dólar, queremos un valor del peso. Creemos que el peso se ha deteriorado mucho. A ver, desde que está el cepo, un peso vale hoy la cuarta parte de lo que valía 4 años atrás. ¿Y por qué? Porque la inflación le fue comiendo, es como si se hubiera ido comiendo cada uno de los billetes que tenemos en el bolsillo, es un pedacito así, es la cuarta parte. El objetivo nuestro es tener un programa que efectivamente vaya bajando gradualmente la inflación. Pero antes de eso había que establecer estas decisiones para que la economía empiece a funcionar normalmente.
Hay alerta por tormentas fuertes. El Servicio Meteorológico Nacional informó que ocurrirán en el sudoeste y noroeste de Buenos Aires, Córdoba, sur de Corrientes, sudoeste, centro y norte de Entre Ríos, noreste de La Pampa, centro y norte de Mendoza, San Luis y Santa Fe. También hay una alerta por vientos intensos para las zonas cordilleranas y precordilleranas de Catamarca, La Rioja, Mendoza, Neuquén y San Juan.
Internacional.
Un político alemán deberá comparecer ante la justicia por tener un tatuaje de Auschwitz. Se trata de Marcelo Sech, miembro del Partido Nacional Democrático de ese país. Tiene en su espalda un dibujo del campo de concentración Auschwitz-Birkenau. Se presentará ante las autoridades por incitación al odio.
Deportes.
Se suspendieron las elecciones en la AFA. Es debido a que el vicepresidente de Independiente Rivadavia de Mendoza, Leonardo López, presentó una medida cautelar para lograr esta suspensión. Consideró que la convocatoria a los comicios se había dado de manera irregular. La jueza Gabriela Paradiso, del juzgado número 57, dio como válido el planteo y tomó la medida. El cielo está nublado en Buenos Aires. La temperatura 25 grados 2 décimas, humedad 53%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4, por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Javier Ruedas, Igor Polakou, Maxi Adobato. Producción Esteban Miglio. Técnica Diego Armando Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Y con amigos y la música.
De un sueño profundo despertaste hoy. La última lágrima por tu cara. deja de llorar. Abre tus ojos, que ya sale el sol. Abre tu alma, que llega el amor. Un día cualquiera, en algún lugar, tendrás otra oportunidad. La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio, todo, todo, todo desapareció. Muy lentamente se desenredó la telaraña canción. No sé si fue magia, canto de caracol, algo bueno para tu
del blues hoy aquí en Es Tiempo de Show. 2 horas a puro blues. ¿Qué temas querés escuchar? ¿Qué artistas? Estamos en vivo las 2:08. Arrancábamos con Memphis. Ya llega Stevie Ray Vaughan aquí en Es Tiempo de Show.